Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Israel Winicki en Por Israel en Voz. ¿Qué tal, Israel?
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, recordamos a los oyentes que la página de referencia donde la gente que hace Por Israel .org, en esa página encontrarán muchísimos artículos referidos al conflicto en Medio Oriente y a lo que es Israel, traducidos al español, por lo cual, pues desde hace muchos años es referencia. Y tenemos la suerte de contar semanalmente con tu opinión, Israel. Hoy creo que vamos a hablar de un tema actual y un tema que es histórico, pero el que se cumple una... Hay que rendirle un homenaje, ¿no? Dirígenos.
Sí. Bueno, vamos a comenzar hablando del silencio de los culpables. Sabemos que este fin de semana hubo dos atentados en Israel. Uno, un vehículo atropelló a cuatro soldados, dos de ellos murieron. Y otros dos están internados, uno de ellos en grave estado. Por otro lado, un palestino armado con un cuchillo apuñaló varias veces a un guardia de seguridad, padre de cuatro hijos, y falleció. En un caso, en este caso hubo repudios por todos lados, tanto de figuras internacionales como de figuras de la política israelí. Pero, faltó una voz. La voz de ese gran socio para la paz. La voz de ese digno dirigente. La voz de Mahmoud Abbas. Él no repudió el crimen, no repudió los atentados. Seguramente estuvo muy ocupado anotando cuánto van a pagarle a la familia de los terroristas y cómo van a poner su nombre a alguna calle o alguna plaza de los territorios palestinos. ¿Qué es lo que ocurre? Estos atentados no son casuales, son fruto de años de incitación, fruto de años de frustraciones gracias a los dirigentes palestinos. Y perdonen que sea pesimista, pero por más que desaparezca la dirigencia actual del pueblo palestino, y suban dirigentes más pragmáticos, 70 años de odio no se van a poder borrar sino más. Y ahora pasemos a otro tema. Mañana, 4 de Nisan, se cumplen 70 años del ataque al convoy del Hospital Hadassah, en el que fueron asesinados 79 médicos y enfermeras y también pacientes que iban en ambulancias. Vamos a ver qué es lo que pasó acá. Tenemos que comenzar por algo ocurrido en marzo de 1948. Sabemos que Jerusalén estaba bajo sitio. La ruta a Jerusalén, la tristemente célebre Bab el Wat, estaba flanqueada por aldeas árabes en las alturas. Esas aldeas posibilitaban que se cerrara la ruta a Jerusalén a los convoyes de suministros. Cuando venían los británicos, que todavía estaban al mando, se levantaban las barricadas. Cuando se iban los británicos, se volvían a poner. Y los convoyes eran atacados. En marzo, como dije, del 48, el 13 de marzo, en un pueblo árabe, Deir Yassin, se ubicó un contingente iraquí. Para cortar la carretera entre Jerusalén y Tel Aviv. El 9 de abril, dos grupos del Irgun y el grupo Stern, unos 120 hombres, se acercaron a la aldea por el norte y por el sur para desalojar a los iraquíes. Venían con un camión que tenía un altavoz por exigencia expresa de Begin, comandante del Irgun, para dar a los aldeanos la oportunidad de rendirse o retirarse. Llegó el vehículo, se informó por el altavoz y el 75% de los pobladores lograron huir. Entonces hubo una batalla, hubo resistencia. Y es más, muchos soldados iraquíes estaban disfrazados de mujeres y ocultaban sus armas. Todo esto está documentado, aclaro, está muy bien documentado. Murieron 120 árabes, de ellos la gran mayoría soldados iraquíes, y 40 judíos. Al principio los pobladores hablaban de masacres, violaciones, etcétera, etcétera. Pero historiadores árabes de la Universidad Beit Zayed de Ramallah admitieron que no hubo tal masacre, sino un conflicto militar confuso en el que murieron muchos civiles. Por supuesto, comenzaron las exageraciones, se comenzó a hablar de todo tipo de violencias. Es más, se pidió que la emisora radial La Voz de Palestina transmitiera el relato de esas atrocidades para que los aldeanos árabes resistieran a los judíos. El efecto, entre paréntesis, fue el contrario, porque muchos de esos aldeanos, al escuchar todas esas historias, huyeron, aún sin haber visto a un judío. Inclusive, en un documental que se filmó en 1993, y reeditado en el 2000, se entrevistó a sobrevivientes, quienes dijeron que le pidieron a Hussein Khalidi, director de la emisora radial Voz de Palestina, que suprimiera relatos de atrocidades que nunca ocurrieron. Y este replicó que debía capitalizarse esta gran oportunidad. Es así que Deir Yassin se convirtió en el emblema de la crueldad judía. Ahora bien, ¿qué ocurrió? El 13 de abril vino la represalia por parte de los árabes. El Monte Scopus en Jerusalén estaba bloqueado porque estaba en Jerusalén Oriental. El 13 de abril, un convoy con dos vehículos de escolta de la Haganá, dos ambulancias y dos autobuses, se dirigieron hacia el hospital en las primeras horas de la mañana. El primer vehículo tocó una mina terrestre y a partir de ahí fue el ataque. Abrieron fuego con ametralladoras, empezó a salir gasolina de los autobuses, lo que hizo que con cócteles Molotov los incendiaran. Las fuerzas británicas llegaron tarde en forma intencional. Había pedidos de ayuda y había pedidos de ayuda por parte del convoy, pero, ¿qué pasa? El mando británico impidió que fuera el socorro hasta que por fin un oficial llamado Jack Churchill y 12 hombres enfrentaron a cientos de árabes. Tras la matanza, Churchill supervisó la evacuación de 700 pacientes y el personal del hospital. En total, fueron asesinados 79 judíos. Algunos por disparos, otros quemados vivos en los vehículos. 20 de ellos eran mujeres. Entre los muertos estaba el doctor Jaime Jasky, director del hospital, y el doctor Moshe Ben David, que había sido llamado para dirigir la nueva escuela de medicina que en la década del 50 se creó en la Universidad Hebrea. Tras este ataque, ya no pudieron llegar al hospital a pesar de las garantías británicas de asistencia. Hasta que por fin, a principios de mayo, se evacuó el hospital dejando a un personal de 200 personas y 50 camas. El hospital fue cerrado a finales de mayo debido a que no podían llegar suministros. Y en el acuerdo de armisticio firmado con Jordania, en ese hospital hubo un enclave israelí desmilitarizado con una pequeña tierra de nadie alrededor que contenía un cementerio militar de los aliados en la Primera Guerra bajo control británico. Y el monte y el resto de Monte Scopus en Jerusalén Oriental pasó a manos jordanas. El hospital Adasa, por supuesto, fue refundado en Jerusalén Occidental con el personal original. Es el hospital Adasa en Keren. Y después de la Guerra de los Seis Días se reanudaron los servicios médicos en el antiguo hospital del Monte Scopus. En síntesis, por una pseudo masacre que nunca ocurrió, 79 personas fueron asesinadas. Que sea su recuerdo para bendición.
Pues un recuerdo que nosotros no olvidaremos y que te agradecemos, Isi, que nos hayas acercado 70 años después a estos sucesos que ya van conformando esta historia en letras mayúsculas que se va a ir escribiendo en los próximos días, conmemorando la declaración del Estado de Israel, pero que recordemos que la historia de Israel o los problemas de Israel no se acabaron justamente el día que declararon la independencia, sino que solamente se recrudecieron. Ya vemos que pocas semanas antes ya la cosa estaba muy mal, incluso con la presencia del mandato británico. Estaban ahí los británicos supuestamente para controlar de que esto no pasara y no hicieron
no
nada.
No intervinieron. En realidad el conflicto no empezó ni en el 48 ni en el 47. El conflicto empezó a partir de los años 20. Uh-huh.
Que es muy poco después de que esa parte... El mandato británico, y ya tenemos, creo que fue en el año 20 que mencionabas, la primera muerte de Trumpeldor en el norte por tropas árabes que mandaban los franceses para tratar de quedarse con esa zona, ¿no?
Sí, exacto. El primero de marzo de 1920 murieron 8 judíos en Tel Hai.
Bueno, desde entonces la lista se ha ido ampliando y desgraciadamente también el mes que viene, justo el día antes de recordar con alegría la independencia de Israel, tendremos este día de la memoria de todos aquellos que cayeron en la defensa, incluidos esos primeros primeras víctimas de la constitución de este nuevo país. Gracias, Isi, por habernos atendido y volvemos a estar en contacto la semana que viene, si te parece.
Si Dios quiere. Hasta la semana que viene.